Thunder for two.
Squeezes inside. What a move. It's around him. Up under and
up and under and down.
Up and under. Oh, he bounces.
Up and under and through the rim. How about that?
Up and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.
Muy buenas para todos, bienvenidos a una nueva edición de Up and Under, este podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. Un podcast dedicado a los cambios, porque la liga nos sorprendió con varios en estos últimos meses y hemos elegido tres, bueno, hay uno que tiene varias aristas, para tratar un poco esta modificación que va a vivir la liga en los próximos meses, Ale.
Sí. ¿Era eso o pasar otra hora hablando de Damian Lillard? Un podcast bastante parecido al que hicimos la semana pasada. O hablando de James Harden. La agencia libre más o menos ya ha quedado congelada. Ya podemos finiquitar el tema. Entonces, es momento de analizar realmente los cambios que la NBA o que la Asociación de Jugadores y los propietarios han acordado y cómo pueden afectar a la liga. Porque realmente a mí no me parecen positivos todos los cambios.
Hay algunos más polémicos, otros que eran necesarios, o al menos la opinión pública general dice eso, pero tenemos tres que vamos a tratar a lo largo del programa para debatir sobre pros y contras, cuál es el impacto que va a tener en la competencia y lo que puede llegar a significar a corto, mediano y largo plazo.
And the last four teams standing, guess what? You're headed to Vegas, baby. That's right. In Las Vegas, the semifinal battles will get us to the championship game on December 9th. Two teams in a winner-take-all final to be named champion and be awarded the first ever NBA Cup.
Si te parece, Ale, comenzamos por el más reciente de todos. Un cambio que se venía impulsando hace mucho tiempo. Adam Silver y compañía querían ejecutarlo y finalmente lo materializaron, que es el torneo in-season que vamos a tener en esta temporada, iniciándose, debutando. Y bueno, se estrenó en estos últimos días con el sorteo de los grupos, explicando cómo funciona. ¿Qué te parece el torneo? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que va a funcionar?
Mi opinión es muy sencilla. Se han quedado a medias. Me explico. La idea era intentar crear un torneo estilo, ellos dicen, estilo los torneos de fútbol de Europa. Para los que nos gusta el baloncesto sería más bien como las clásicas copas de las ligas europeas, como el March Madness, un torneo de eliminación. Cada partido vida o muerte, si ganas, clasificas a la siguiente ronda, si pierdes te vas a casa. De esos que se juegan en un fin de semana o en una semana de jueves a domingo y que realmente son muy atractivos. El problema es que no han hecho eso. No han hecho eso porque tienen la complejidad de que no pueden añadir más partidos porque los jugadores, lógicamente, no quieren añadir más partidos. Por lo que han cogido partidos de la temporada regular que son, a partir de ahora, partidos que van a contar doble para las dos clasificaciones, para la del In-Season Tournament y para el de la temporada regular. Puede ser que así solucionen el problema de jugadores descansando, del load management y todo eso. Puede ser, eso es otro problema. Pero cuando presumen de haber creado un in-season tournament, realmente lo que han creado es una final. Una final, porque al final recordemos que las semifinales también formarán parte de la temporada regular, aunque sean en Las Vegas en este primer año. Y creo que han intentado coger la idea, han intentado aplicarla, pero quedando bien ante todos los colectivos que tenían que hacer, que seguramente sean las televisiones, los jugadores y los propietarios, y para mí no completa la idea. Para mí no llega al principio de torneo de temporada, sino simplemente es vamos a darle una copa a quien gane una final en diciembre. Y ya está. No hay una fase final con, digamos, cuartos de final a vida o muerte en partidos especiales. No, no, es que va a ser un partido de temporada regular. Y creo que puede funcionar, pero a mí la idea por ahora no me gusta.
Yo voy por el otro lado, a mí me gusta. A ver, voy a intentar explicar por qué creo que va a funcionar. Es como decías vos, Ale, recién, es un torneo dentro de la temporada regular, o sea, los partidos cuentan para el récord del equipo, exceptuando, perdón, a excepción de la final, que es algo aparte. Y si tenemos que preguntarnos si esto va a impactar en el desarrollo de la regular season, claramente sí. Noviembre y diciembre van a estar marcados por el torneo in-season y muchos de los partidos que se jueguen van a depender de eso. Ahora, ¿por qué creo que va a funcionar? ¿Por qué creo que está bueno? Porque la NBA tenía dos conflictos, o tiene dos conflictos en relación a la temporada regular, que es quizás el foco más criticado o el momento más criticado de la temporada, porque los playoffs siguen siendo básicamente imbatibles en cualquier tipo de aspecto, desde el punto del que se lo analice, no hay forma de discutirlos. La temporada regular, en cambio, sí tiene muchas patas flojas. Duración y el interés, creo que son los dos problemas más grandes que hay. 82 partidos ya parece una cantidad excesiva y la falta de interés por esos 82 partidos, algunos sobran, entonces se genera esa situación en la que muchas personas que son fans casuales, o sea, no siguen la NBA de manera regular o la siguen muy por arriba, se vuelven a enganchar en los playoffs y pasan de largo la temporada regular o gran parte de ella, a excepción de algunos partidos importantes y demás. Creo que la NBA tenía que encarar esas dos o tomar esta idea encarando esas dos problemáticas. Entonces, no podía ser un torneo externo a la temporada regular porque sería cargar aún más ese calendario con partidos que además tenían una importancia superior al de la temporada regular porque se jugaba por algo. No quiero decir que en la temporada regular no, pero hay algunos encuentros que, repito, sobran. Y la otra era la falta de interés de la regular season. Entonces, ¿qué dijo? Incluyo este torneo dentro de lo que es la temporada regular. Entonces, esos partidos que antes no interesaban tanto, ahora valen algo más y me saco de encima ese problema también sin exigirles más a los jugadores porque va a estar dentro del calendario. Ahora, entiendo cuál es el debate en contra de este torneo o por qué no le gusta a mucha gente. Tengo una casi certeza, diría, que es que cuando en diciembre estemos viendo a los Dallas Mavericks de Luka Doncic y Kyrie Irving ganarle a, no sé, me lo invento, a Oklahoma City Thunder en los cuartos de final de la Copa In-Season con un triple del esloveno en el último segundo al estilo March Madness, nos va a gustar a todos porque va a causar un efecto similar al que causó el play-in en el inicio, con muchos detractores, incluso LeBron James, o incluido el Rey. Y luego terminó siendo lo que es ahora, algo fundamental para el desarrollo de la liga. Creo que va a causar un efecto similar.
Ya, pero si Luka Doncic mete ese triple en un partido de temporada regular, nos va a encantar la temporada regular igual. Entonces, en ese aspecto, para mí el problema es que nos han querido vender algo que no han aplicado. Sí, sí que es verdad que al final va a depender de cuán en serio tomen los jugadores el torneo, pero al final mi pregunta es, en diciembre, el 9 de diciembre, creo que es la final, me imagino a, digamos, Luka Doncic levantando la NBA Cup, que el nombre es muy básico, por cierto, y los Dallas Mavericks campeones de este primer in-season tournament. Ok, ¿y qué ganan? $500,000 y cuál es el premio por haber jugado un partido extra. Porque al final, de aquí 10 años, cuando recordemos la temporada esta, recordaremos quién ganó el anillo. Pero a día de hoy, quien gane el NBA In-Season Tournament da la sensación de que no parece relevante. Y como no hay un premio real para los equipos para esforzarse, las sensaciones es que si tú eres, por ejemplo, Kawhi Leonard, dices, oye, si no clasifico tengo un fin de semana libre. Si no tengo que ganar el partido de cuartos de final, sí, pierdo un partido de temporada regular, pero ese fin de semana jugaré un partido en NBA 2. No tengo que viajar a Las Vegas, no tengo que... ¿Qué son $500,000 para las estrellas de la NBA? Es $2 para nosotros. Entonces, en ese aspecto, creo que el premio, el incentivo, no es suficiente para los jugadores que tienen que marcar la diferencia en la NBA. Al final, $500,000 para una estrella de la NBA es nada. Y como el ganar el In-Season Tournament realmente no implica nada a nivel colectivo para el objetivo final de la temporada, que siempre va a seguir siendo ganar el anillo de la NBA, no entiendo perfectamente cuál va a ser el motivo real de los equipos para competir en esto. No veo cuál es la motivación. Y sí, comparto lo de que hay veces que hay partidos de temporada regular que son infumables. Pero esos partidos no son en diciembre o en noviembre. Esos partidos generalmente son en febrero o en marzo. Y la copa esta que ha creado Adam Silver se juega en la primera parte de la temporada. Se juega en el mes de noviembre y en el mes de diciembre. Así que al mismo tiempo no está solucionando el problema. Recordemos, la mayoría de jugadores empiezan a descansar justo antes o después del All-Star. Es cuando la mayoría de equipos empiezan el tanking. Entonces, creo que no llega a competir con los problemas reales de la NBA y de la temporada regular.
Sí, el premio es algo que no me termina de cerrar, tengo que admitirlo. Creo que es un modelo también. Me parece que la pregunta esa, ¿va a haber dos campeones? Por una cuestión lógica de contar vitrinas y demás. La realidad es que sí, va a haber dos campeones, pero no hay relación alguna entre la importancia del campeón tradicional y el de la nueva competencia, por una razón muy específica. Un equipo que gana el título tiene que pasar por los playoffs, con series a 7 partidos, con los 16 mejores jugadores, equipos, perdón, de la temporada y demás. Y el que gana el torneo in season tal vez tiene una buena racha entre noviembre y diciembre. Y listo, o sea, y es un conjunto de mitad de tabla. Ahora, para mí, como siempre, la legitimidad se la va a dar el fan y también los protagonistas. Si el primer la primera edición de este torneo es un éxito y llama la atención y genera el efecto que quiere que tenga la NBA en los fanáticos, probablemente para la segunda le den mayor importancia a los equipos, más allá de que no haya un premio específico en términos de... Bueno, tengo un Larry O'Brien, no es lo mismo, pero quizás con el tiempo, 5 o 6 años después de que se esté jugando este torneo, pase a valer más, porque yo creo que esas cosas también empiezan a sumar valor con los años, en el sentido de que ahora es imposible medir la trascendencia del torneo porque no se ha jugado nunca y porque no tenemos nada con qué compararlo. Entonces no tendría mucho sentido pensarlo en este momento, sino dejar pasar un par de años y ver, bueno, si la cosa funcionó o si fue un fiasco, que puede salir para cualquiera de los dos lados.
También está el punto, añadir el punto de realmente si el campeón va a ser importante o no. En el sentido de, tú hablabas, por ejemplo, de que igual de aquí 10 años sí que recordamos el campeón de esta competición, del nuevo In-Season Tournament, que por cierto creo que necesitamos otro nombre porque NBA In-Season Tournament me parece muy largo, me parece muy complejo. El branding se tiene que cambiar y todos sabemos que seguramente se acaba llamando la David Stern Cup. Pero para mí, otro problema que hay aquí, principalmente, es que en el caso de no haber legitimidad, digamos, en el caso de que ni los fans, ni los jugadores, ni quizá algún equipo, alguna franquicia, le den legitimidad a los primeros años, 2-3 años, ¿qué va a pasar? ¿Van a cambiar el formato? ¿Van a cambiar el modelo? ¿Van a quitarla? ¿Y habrá 3 años solo de copa? O sea, yo entiendo que los cambios hay que verlos primero antes de valorarlos y yo digo, a mí no me gusta la idea, luego hay que verla aplicada. Pero por poner un ejemplo, la Commissioner's Cup es lo mismo, la WNBA. Es un formato igual, solo hay final, si no me he equivocado, pero utilizando partidos de temporada regular, hay dos equipos que clasifican para una final. El año pasado sé que ganó Las Vegas Aces. El año anterior no tengo ni idea quién ganó. No recuerdo quién ganó. Y yo vi la temporada WNBA. Y es un poco lo que siento que me puede pasar con la nueva copa en la NBA. Porque además crea una sensación de caos en el aficionado a la hora de saber la clasificación. Porque ya no hay una clasificación, ahora hay dos. Está la clasificación de temporada regular y luego la clasificación para la fase final del torneo. Entonces, de verdad pienso que generará un poco de caos. Y yo habría buscado un formato diferente. Yo habría buscado un formato diferente. En el que haces, reduces 6 partidos, si quieres, la temporada regular, y haces 6 jornadas en las que hay 16avos, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final. Y sí, habrá equipos que jugarán 76 y otros que jugarán 82, ¿vale? Pero sería un torneo que sí que emularía el formato de la FA Cup, que realmente es lo que querían imitar, el fútbol británico, o lo que decíamos, la Copa ACB, el March Madness, que realmente es lo que quería la gente y es lo que nos habían vendido.
Sí, puede ser. Es muy difícil también, o sea, cubrir todos los flancos, porque al mismo tiempo, si pasa eso, va a haber un desastre estadístico en todo sentido. Va a haber críticas porque algunos equipos juegan más, otros menos. Es difícil, es complicado.
Pero ya pasa eso. Ya hay equipos que juegan más partidos por las finales o por el play-in. O sea, si un equipo ganara la la NBA Cup y jugara play-in habiendo quedado décimo, ese equipo jugaría 3 partidos más que un equipo que quede un décimo y que no clasifique a cuartos de final de la Copa. O sea, ya va a haber variabilidad de partidos. Y según el nuevo CBA, del que hablaremos ahora en un segundo, ni el play-in ni las finales cuentan estadísticamente para la temporada regular o para la postseason. O sea, están en un nirvana estadístico. Entonces, ya hay una complejidad estadística que viene pasando desde el play-in, lo venimos diciendo hace años ya, que no han solucionado.
Pero ninguna de esas implementaciones redujo la cantidad de partidos en temporada regular, que es lo que haría en este caso. Es distinto a pensarlo como, bueno, sí, vos jugaste el play-in, jugaste los play-offs, jugaste más partidos que otro, pero hasta que terminó la temporada regular tenían todos 82. Después eso es un paso aparte, una etapa aparte en la que entras o no entras. En cambio, si pasa esto y algunos juegan 76, otros 82, y hay una diferencia, van a tener más problemas porque ya estás alterando lo que se supone que en la NBA tiene que ser regular para todos, que es la temporada regular justamente, y por eso de alguna manera se dan premios en relación a la consistencia, a las estadísticas y demás, y por eso siguen existiendo, por ejemplo, el MVP y demás premios. Es difícil, es complicado. Yo creo que le tenemos que dar un año al menos de prueba, ver cómo funciona. Sí coincido en que va a haber que exigir cambios en relación a branding ni hablar. Probablemente en fechas, coincido en que noviembre y diciembre me parece el momento justo para hacerlo. También para mí debió haber alguna discusión en relación a, bueno, acaba de suceder el All-Star Weekend y encima me pones este torneo después. Supongo que los jugadores ahí se pusieron firmes. Hay que ver, pero es algo que sin lugar a dudas va a afectar a la temporada regular en estos próximos años, dure lo que dure, desde el punto de vista que lo vean, ya sea porque sea importante o no, pero también porque el calendario va a estar marcado por lo que suceda en ese torneo, así que va a estar muy presente en lo que es la regular season. Ahora, no va a estar tan presente, creo, o no va a ser tan importante como los cambios que se dieron en el nuevo CBA, que recordamos va a durar 7 años en este proceso que comienza en esta temporada misma. Vamos a ir solamente, Ale, a algunos cambios, pero principalmente a lo que tiene que ver con las modificaciones que hay en lo que tiene que ver con lo salarial. Y ese segundo apron, segundo límite de lujo, super lujo, como quieran llamarlo, y cómo eso afecta a la conformación de los planteles, sobre todo los planteles de los equipos que intentan competir por el título.
Sí, la NBA ha creado lo que yo le he llamado segundo apron, que es el nombre oficial en inglés, second apron, que es como un segundo límite salarial duro, y lo que implica es que, superado ese límite salarial, han creado o están creando, porque han empezado a aplicar algunas, pero la mayoría aplicarán a partir del año que viene, están creando una serie de normativas que realmente van a complicar mucho el proceso de crear una plantilla si los salarios de tus jugadores superan esa cifra, que este año, por ejemplo, es 182,78 millones, creo que era, ligeramente superior de lo que se esperaba. Normas que, si bien antes tú, cuando superabas el límite salarial, la sanción era una multa económica, que eso, para algunos propietarios, no es nada, especialmente Clippers, Golden State Warriors, Phoenix Suns, propietarios que son multibillonarios, a partir de ahora, si tú superas ese límite salarial, la sanción, además de la multa que se sigue pagando, es que te complican bastante la vida a la hora de crear tu equipo. Te complican la vida nivel, te quitan una excepción para firmar un agente libre. Una excepción que en muchos casos era el único recurso que tenían los equipos para firmar jugadores. O, por ejemplo, no vas a poder enviar dinero en efectivo en traspasos. Algo muy habitual en equipos ricos para comprar rondas del draft. Lo vimos en el último draft, creo que fueron Lakers y Warriors que compraron cada uno una segunda ronda. Va a haber muchísimas normas, nuevas que si hubieran empezado a aplicar el año pasado, por ejemplo, habrían cambiado por completo la temporada. El caso de no poder firmar jugadores en el mercado de buyouts no habría permitido, por poner un ejemplo, firmar a Russell Westbrook a los Clippers, a Reggie Jackson a los Nuggets o a Kevin Love a Miami. Y creo que por primera vez la NBA ha creado lo que parece un hard cap casi, porque sí que se puede superar, pero los equipos tienen miedo de superarlo. Y lo hemos visto desde el primer día que empezó la off-season, incluso antes del 1 de julio, que grandes gastadores han empezado a vender. Lo vimos con Jordan Poole, lo vimos con John Collins, lo vimos con Marcus Smart. Lo estamos viendo con muchos equipos que están haciendo movimientos para ahorrar salarios, quizá no a corto plazo, porque es muy difícil ahorrar salario a corto plazo, pero sí a largo plazo. Buscar jugadores que, caso Chris Paul, el año que viene puedas cortar y te ahorras 30 millones de dólares en vez de los 120 que tienes que pagar a Jordan Poole. Entonces, en ese aspecto, para los que pedíamos un hard cap desde hace tiempo, como es mi caso, creo que es un acierto.
Sí, más que un hard cap lo veo como una tela de araña. Te metes acá, podés meterte y metete lo lejos que quieras, pero después salí, porque te voy a tratar de complicar la vida al máximo para que veas que superar este límite es un problema más que un beneficio. La NBA, como decías vos, vio que los impuestos o las sanciones que existían para quienes superaban el límite de lujo eran complicadas en el sentido de que algunos la veían como un problema, otros no. Entonces, estamos en una competencia en la que se busca el equilibrio constante, más allá de que siempre va a haber equipos peores, equipos mejores, contenders, grandes candidatos, mercados totalmente grandes y otros pequeños. Se busca el equilibrio constante. Todas las reglas intentan, o en general, a rasgos generales, desde que David Stern llegó a la NBA, van por el lado de alguna manera, achicar la brecha entre las franquicias. Y esta es claramente una medida que trata de borrar una diferencia que existía, que era legal, pero que a la NBA la complicaba, en el sentido de que había dueños que no tenían ningún tipo de problema de pagar el impuesto de lujo. De hecho, Lakers, entre salarios e impuesto de lujo, pagó 500 millones de dólares el año pasado, y otros que no. Entonces, ya ahí existía una diferencia. Más allá de que los Warriors no tenían o no infringían ninguna ley al hacerlo, y el resto podía hacerlo también, ya esa distancia entre un equipo y otro por una decisión de pagar o no pagar ya hacía que la balanza se inclinara hacia un lado. No digo para bien o para mal, sino que se inclinara, y la NBA no quiere eso. Entonces fue a cortar de raíz el problema con sanciones que afectaran de forma directa a todos, que son las deportivas, las que hacen que vos puedas conformar un equipo más competitivo o menos competitivo. En ese sentido, me parece que va a cambiar el juego para todos. O sea, es tan fuerte lo que están generando que me parezca bien o mal, ya no entro en esa situación porque la verdad que no tengo una opinión formada sobre el tema, pero sí sé que va a ser completamente distinto el modus operandi de las franquicias de acá a los próximos 5 años. Y sí, me parece que hay algo que no sé si no estoy de acuerdo, pero no me termina de convencer, que es lo siguiente. Con esta decisión de alguna manera atar de pies y manos a los equipos que pagan más o los que superan esos límites, un poco que se termina la era de las dinastías, porque va a ser prácticamente imposible mantener a un equipo de alto nivel, competitivo, que haya sido exitoso, ya no digo campeón, finalista de NBA o incluso de conferencia, a lo largo de, no sé, 2-3 años. Vos lo decías en Twitter, Ale, Denver va a tener problemas serios de acá a 3 años, porque entre 3 jugadores va a tener comprometido como 140 millones de dólares. Estoy diciendo a ojo, no recuerdo las cifras, pero los mismos Warriors tuvieron que desprenderse de un jugador que estaban desarrollando como Jordan Poole, porque el contrato del joven era mucho más tóxico en términos del nuevo CBA que el de Chris Paul, que tiene 38 años y claramente no tiene una proyección tan grande como Poole. Entonces, me parece que la idea de la NBA, o al menos el daño colateral, es matar a las potenciales dinastías.
La única manera real que existe de poder mantener una dinastía sería si, por ejemplo, los Suns ahora ganaran el anillo, teniendo en cuenta que los jugadores tienen contrato por los próximos 3-4 años y por cómo está confeccionada la plantilla, que tienes 3-4 jugadores que te ocupan todo el espacio salarial y luego rodeados con 9 veteranos en un contrato mínimo. Eric Gordon, por ejemplo, está cobrando un contrato mínimo. Jugadores que el año que viene podría sustituir por otros 9 veteranos, pero que al final tu núcleo sea quien te gane el anillo. Todo eso sacrificando tu futuro, porque al final recordemos que cada año que estés por encima del segundo apron es un año que no puedes traspasar tu primera ronda 7 años a futuro, y es como intercambiar 3 años de ganar el anillo por lo que serían luego 7-8 años de pobreza absoluta, salvo un milagro increíble o salvo traspasar a Devin Booker por 5 primeras rondas. Es la única manera real, traspasar por las estrellas, empezando desde abajo. Quiero decir, un equipo que esté por debajo del primer apron, tendría que traspasar ahora por una estrella que ya haya firmado su renovación y que tenga un contrato a largo plazo, a 5 años o así, y luego ya poder renovar a sus jugadores, que digamos estén en un contrato menor o estén en contrato rookie todavía, para poder superar el segundo apron sin las limitaciones y habiendo creado el equipo antes. Pero sí, lo complica muchísimo más, y realmente todas las normativas que se han creado lo que buscan es un poquito la igualdad en la NBA. Buscan evitar que haya unos Warriors los próximos 8 años, que hasta cierto punto tiene sentido. Entiendo que los aficionados de los Warriors estén enfadados. No pienso que los Warriors sean el equipo más afectado. Pienso, por ejemplo, que Minnesota es más afectado que los Warriors por el hecho de que el año pasado hicieron un traspaso masivo a nivel activos y por un jugador que tiene un contrato muy largo, y a los 10 meses les han cambiado las normas. Aplicable también para Atlanta, aplicable también para Cleveland. Sí que es verdad que Golden State y Clippers, por ejemplo, al gastar tanto también están muy muy afectados, pero ellos siempre pueden traspasar a sus jugadores. En el caso de Minnesota no pueden recuperar las rondas que ya traspasaron. Entonces, me sorprendió mucho lo rápido que lo han implementado. Eso sí que me sorprendió. Me esperaba que fuera una transición un poco más larga y no simplemente de 2 años. Pero yo era de los partidarios de poner algún tipo de límite salarial, y creo que esto cumple bastante bien la norma. Evita que un equipo tenga 5 estrellas, que es lo que habíamos visto hasta hace poco. Jugadores o equipos con 5 jugadores cobrando más de 30 millones.
Ahora, el debate es ¿cuánto le va a afectar la NBA no tener un Chicago Bulls, un Los Angeles Lakers del Showtime, un Golden State Warriors de este momento, un Miami Heat, en términos de atraer público? Porque, a ver, podemos analizarlo desde lo competitivo, y es cierto, es completamente cierto que para la liga, que los Warriors tuvieran a Durant, Curry, Draymond Green y Klay Thompson durante 3 años, era básicamente darle el ancho de espada, el 7 de espada y el 6 de espada a un equipo, para los que juegan al truco, y está, o sea, afecta claramente a la intención de la liga de que sea un ámbito competitivo, porque ya se sabía quién iba a llegar a las finales del lado del oeste, al menos. Ahora, ¿cuánta gente se hizo fanática de la NBA por ver a los Bulls de Jordan? ¿Cuánta gente se hizo fanática de la NBA por ver al Miami Heat de LeBron James? ¿Cuánta gente se ha hecho fanática por ver a esos Warriors? ¿Cuánto crees que le puede llegar a afectar? Yo sé que la NBA cada vez tiende más a vender su... y lo ha hecho siempre, pero es mucho más fuerte ahora, a vender su imagen como una liga de jugadores. Entonces, están los fanáticos de LeBron James, no los fanáticos de Miami Heat. O los fanáticos de Curry, no de los Warriors. Y eso es cierto, o sea, el fan casual sigue jugadores y tal vez no tanto franquicias. Pero en cierto punto creo que le va a afectar.
Ya, pero lo decías antes, en 2017-2019, la NBA fue emocionante realmente. Porque sí, tenías un equipo que dominaba el baloncesto y las audiencias. Pero las finales solo fueron emocionantes cuando se lesionaron Kevin Durant y Klay Thompson. Porque ni siquiera LeBron James le podía plantar cara a aquellos Warriors, lógicamente. Eran uno de los mejores equipos de la historia. Ahora, creo que la NBA actual, comparada con la de los Bulls que decías, tiene muchísimo más talento como para seguir poniendo tres estrellas. O tres jugadores, igual no tres estrellas, pero tres jugadores top 40, 45, 50 en un mismo equipo. Los Suns son un ejemplo, con la llegada de Bradley Beal. Los Celtics, por ejemplo, con Kristaps Porzingis son un ejemplo. Los Heat se acaban consiguiendo a Damian Lillard, serían otro ejemplo. Al final va a seguir habiendo equipos con tres estrellas. El problema es cuánto tiempo van a durar juntas. Ese es el problema real. Pero va a venir una expansión de la NBA, lo sabemos todos. Van a crear un equipo en Las Vegas, van a crear otro seguramente en Seattle, van a volver los Sonics. Y aún así, con 32 equipos, vamos a seguir viendo cómo hay equipos cargadísimos de talento, mucho más. Es que hoy en día, jugadores de tercer año ya son diferenciales. Y son jugadores que están en contrato rookie, cobrando 8, 9, 10 millones. Entonces, en ese aspecto, no creo que la NBA realmente esté preocupada por la pérdida de la conglomeración de talento en una misma franquicia. Porque, al final, como más igualado esté el baloncesto, más gente verá el baloncesto. Las finales de la NBA, si van a un Game 7, va a ser mejor para la NBA que si Denver gana 4-1 en las finales, con ligera superioridad. Son más emocionantes y es cuando va a ganar más audiencia. No creo que realmente sea un problema para la NBA esto. Y tampoco creo que sea un problema para los jugadores, al menos para los más ricos. Entonces, en ese aspecto, todo el mundo ha salido... casi todo el mundo ha salido satisfecho.
Tema CBA en el sentido de cambios individuales, premios más que nada. Sobre todo, bueno, estos cambios los conocíamos incluso antes de que sucediera todo lo otro. Pero me parece que son muy importantes para justamente estas personas que definen si el básquet es importante o no, si la NBA es importante o no, que son los jugadores. El All-NBA y los premios de temporada. Creo que son modificaciones que eran tan necesarias que se volvieron obvias. Una de ellas es justamente que los quintetos, el All-NBA y el All-Defensive, no tengan posiciones, no respondan a una posición en sus votaciones. Eso quiere decir que las votaciones no van a estar solapadas por si este es un pivot y solamente puede haber un pivot en el quinteto, solamente puede haber dos forwards y demás. Y no se van a dar las injusticias que se dieron en los últimos años, como por ejemplo en este, en el que, o en los dos anteriores, en los que o Joel Embiid o Nikola Jokic los primeros dos, Embiid en el tercero, terminan estando en el segundo mejor quinteto a pesar de ser el segundo en la votación por el MVP, porque comparte posición, entre comillas, con el otro jugador. No tiene ningún sentido que Jokic haya sido second team después de la temporada que hizo y después de los playoffs que hizo. Uno lo entiende más, aunque no tengan nada que ver con el premio en sí. Me parece que es la decisión lógica, porque también responde a un panorama actual que es que ya no existen las posiciones. O sea, no hay una posición marcada en el básquet actual. Más que nada se responde a funciones, porque nadie puede debatirme que Nikola Jokic es el generador primario de juego de estos Nuggets y mide 2 metros 11, entonces no podría jamás ser el base del equipo, pero funciona como tal si tuviéramos que adjudicarle roles a cada posición. Entonces no tiene sentido mantener las posiciones y tampoco tenía sentido mantenerlas en el quinteto que justamente premia a los mejores de la liga.
Para mí, la llegada de los quintetos sin posiciones responde más a lo que comentas de la NBA actual, en la que las posiciones son relativas y es más bien tareas o roles que posiciones. El caso de Jokic es seguramente el más claro, y lo hemos visto cuando se ha podido votar a LeBron James como guard y la gente lo ha hecho, de hecho. Más que al tema de que en los últimos años se haya quedado Nikola Jokic o Joel Embiid fuera, porque viene pasando toda la vida que un pivot se ha quedado fuera. Es un problema que tenemos desde los años 60 y evidentemente en aquella época la gente no se quejaba en Twitter porque no existía, pero que era un problema real que la NBA ha tenido siempre. La NBA, sobre todo en la posición de 5, es donde históricamente más talento ha tenido y es donde históricamente más jugadores han quedado fuera. Al final recordemos que Hakeem Olajuwon y Patty Wynn compartían época con Shaquille O'Neal en parte y con otros muchos centers, por citar algo relativamente más cercano. Creo que el cambio por el tema posicional, más que por el tema de nombres, me parece lógico, me parece adecuado. También me gusta que se haya incluido el mínimo de partidos para compensar. En el sentido en el que ahora los jugadores van a tener que jugar, creo que son 65 partidos, 66.
65.
65 partidos. O sea, solo se van a poder perder 17 partidos, salvo excepciones o salvo casos muy puntuales. Y tienen que jugar 20 minutos, ¿no? Vale, con jugar 4 minutos, como pasa en los últimos partidos de la temporada regular, en que los jugadores simplemente salen a pista para conseguir los bonus de su contrato. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ahora los jugadores van a tener que demostrarlo y que se pueden permitir una lesión, una de 2-3 semanas, pero no se pueden permitir mucho más. Y por poner un ejemplo, Ja Morant ya no llega, porque Ja Morant se va a perder 25 partidos a principio de temporada, si la gente no lo recuerda, por el tema de volver a sacar una pistola en Instagram. Entonces, ya hay un guard que no va a llegar a los 65 partidos.
Sí.
Y a mí eso sí que me parece muy interesante, la llegada de la normativa del mínimo de partidos. Veremos cómo es el quinteto el año que viene, porque es que vamos a encontrar problemas nuevos, seguro. Porque, ¿qué pasa cuando el quinteto sean 5 interiores?
Si son los mejores jugadores de la temporada, no me importa. Es el debate que ha tenido Twitter en los últimos años sobre esto. ¿Qué pasa si son 5 bases? Y bueno, si la liga es una liga de bases y son los 5 mejores jugadores de la temporada, ¿qué problema hay? No, me parece más injusto que Jokic, que fue el mejor jugador de la temporada en general, se quede en el segundo mejor quinteto. Yo lo veo de esa manera. Ahora, va a haber un debate, claramente va a haber un debate, y dudo mucho de que haya 5 bases o 5 pivots en el primer quinteto, porque hay tanto talento en cada posición que es muy complicado que eso suceda, sobre todo por los ejemplos del pasado más reciente. A ver, si vemos los quintetos, hay una cantidad de bases brutal de jugadores que tendrían que haber entrado a esas listas por talento, por nivel, y no entraron porque hay superpoblación de perimetrales con talento. Curry, Lillard, Booker, Shai Gilgeous-Alexander, Ja Morant, y podría seguir 20 años. Pero los 3 mejores jugadores de la temporada fueron Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic y Joel Embiid. Entonces va a haber siempre variedad en ese sentido. Ahora, lo de los 65 partidos me parece que es muy necesario, no tanto por atacar el load management, que es como se vendió. Una de las ideas de promover esta situación era, bueno, ahora los jugadores que quieran ganar los premios van a tener que jugar muchos partidos y no van a poder descansar como lo hacían antes. Yo creo que, a ver, Por ejemplo, a Kawhi Leonard no le importa nada ganar o no ganar un premio de temporada regular y va a seguir teniendo load management en lo que queda de su carrera. Creo que es más una cuestión de confirmar que la durabilidad es uno de los skills que más se premia a la hora de pensar en los ganadores de estos trofeos de temporada regular. Porque es lógico, a ver, si no, no darías un premio para una etapa que dura 82 partidos. No tiene sentido dárselo a alguien que jugó 40 de manera excelente porque jugó la mitad de la temporada. Entonces es más probable que lo merezca alguien que jugó 80 muy bien, por más que el pico de rendimiento haya sido más bajo. Entonces, esto es confirmar que tenés que jugar un 80% de la temporada para ganarlo, porque si no, fallaste en uno de los conceptos claves a la hora de premiar en regular season, que es la durabilidad. Y es lógico, porque teniendo en cuenta las lesiones actuales, teniendo en cuenta el load management, teniendo en cuenta todo lo que afecta a estar o no estar presente en un partido, justamente jugarlos por el simple hecho de hacerlos, y teniendo en cuenta, considerando que todos estos jugadores que vamos a mencionar como candidatos están a un nivel alto, hacerlo a ese nivel es una habilidad, claramente es una habilidad la durabilidad. Entonces, me parece que es una confirmación de eso y sí que restringe un poco más el círculo, porque hay muchos jugadores propensos a lesionarse, propensos a desaparecer de la cancha por diferentes problemas, que no van a tener las mismas chances que antes. Embiid es uno de ellos. Ahora creo que ha conseguido una cierta regularidad en esto de mantenerse sano, pero por ejemplo Kyrie es otro y no tiene nada que ver con las lesiones, tal vez, o sí, Kevin Durant. Son muchos jugadores que un poco van a empezar la carrera corriendo de atrás contra aquellos que están siempre. Jokic es el ejemplo perfecto. Ha jugado una cantidad brutal de partidos en las últimas temporadas y en cierto punto por eso ganó el MVP dos veces consecutivas y estuvo a punto el tercero.
Yo solo cambiaría una cosa, y es que a mí no me gusta que sea por partidos. Yo lo haría por minutos. Porque al final un jugador puede promediar 25 minutos, puede promediar 35, pero lo vamos a valorar igual a la hora de contar para el mínimo de partidos, me refiero. Pero para que nos entendamos, el año pasado hubo 105 jugadores que disputaron más de 2.000 minutos. 2.000 minutos dividido entre 82 serían 24 minutos y medio por partido, la mitad del partido, que es más o menos el límite que están pidiendo ellos. 65 partidos de más de 20 minutos. Pero a donde quería llegar yo es, LeBron James jugó 6 partidos menos que Ja Morant, pero LeBron James jugó 6 minutos más que Ja Morant en la temporada. Stephen Curry jugó un partido más que LeBron James, pero 15 minutos menos. Anthony Davis jugó los mismos partidos que LeBron James, pero jugó 48 minutos menos. Entonces, el número de partidos es relativo a lo que juegas. Si recordamos ese tramo de temporada en el que Giannis jugó 2 partidos seguidos, en el primero jugó, creo que fueron 8 minutos porque se lesionó, y en el segundo jugó 14 porque creo que iban ganando de 40 al descanso. Esos partidos no le cuentan a Giannis para el límite. Pero si cogiéramos los minutos, son 23 minutos que se suman al total. Porque al final Giannis esos partidos los jugó, aunque no jugara lo suficiente. Por un motivo o por otro, estuvo en pista. Hizo el calentamiento, se preparó física y mentalmente para el partido, hizo el postpartido, hizo la rueda de prensa, que mentalmente también eso es exigente, y tuvo que viajar con el equipo. Él no estuvo en casa sin hacer nada. Pero esos partidos no van a contar. ¿Por qué? Porque en uno se lesionó el minuto 9 y en el segundo los Bucks iban ganando de 40 al descanso. No sé si iban ganando o perdiendo de 40, de hecho. En ese aspecto, para mí el único cambio que haría sería, en vez de partidos jugados, minutos disputados, minutos en pista. Porque así sería una manera de igualar a todos. Al final cada jugador tiene un promedio de minutos diferente. Pero si coges el total de minutos, estamos hablando de que hay 105 jugadores por encima de los 2.000 minutos. Me parece una cifra más que justa. Y casi todas las estrellas están, salvo lesiones, están encima. Entonces, ese es el único cambio que haría. Y el único cambio que vengo comentando, que no me parece justo, lo de los 65 partidos.
Con estas restricciones o con estas nuevas estos nuevos requisitos que van a tener los jugadores para luchar por los premios, ¿a quién ves como el máximo candidato para ganar el MVP ahora mismo?
Giannis o Jokic siempre. O sea, al final, Nikola Jokic es un jugador que, si bien el año pasado descansó un poquito más, es un jugador que casi siempre está arriba del todo. Y creo que eso le va a dar algo de ventaja, por ejemplo, a los jugadores que no tienen ningún tipo de lesión o que casi siempre están ahí. Y ahí pueden estar Tatum, por ejemplo. Estoy pensando en jugadores que disputen mucho. El año pasado Jokic se perdió 13 partidos, de hecho, son bastantes. Giannis creo que lo vamos a ver descansar más cada vez. Sobre todo entrada a la nueva temporada. Al final Giannis ya empieza a tener una edad. El año pasado hubo algunos problemas de lesiones. Creo que puede abrir la puerta a un nuevo MVP. No sé cómo va a llegar Doncic a la temporada, sobre todo después del Mundial. El Mundial acabando el 10 de septiembre. Entonces, va a abrirlo un poco más. Va a abrirlo un poco más porque, por mucho que la carrera esté cerrada en marzo, digamos, Giannis y Jokic tienen el MVP cerrado entre ellos en marzo. Si los dos deciden no jugar 10 partidos por lesión, la carrera está abierta de golpe porque ya no pueden ganarlo. Entonces, va a mantener la carrera un poquito más abierta.
Yo agrego un nombre, no porque crea que lo vaya a ganar, sino porque pienso que va a tener muchas chances. Shai Gilgeous-Alexander. Y si uno ve los números, es la primera temporada desde su año sophomore que llega a los 65 partidos, la 2022-2023. 68, tuvo problemas de lesiones y demás, pero en gran parte fue porque Oklahoma estaba tanqueando. Así que, qué ojo con el canadiense, porque creo que tiene serias chances de pelear por el trofeo. Bueno, ya lo ha hecho en esta campaña y creo que lo va a hacer de nuevo. Creo que tocamos todos los puntos y me pareció bastante interesante lo que hicimos porque había que hablar de los cambios y de cómo afectan a una liga que de acá a 5 años va a ser muy diferente.
Y sobre todo, lo más importante, no hablamos de Damian Lillard, que creo que era el gran objetivo del podcast.
Vamos a tener que hablar de Lale en breve, probablemente. Quizás en meses, como dijo Joe Cronin, pero va a surgir la figura de Dame Dolla.
En un par de semanas hablamos de Damian Lillard, cuando ya sea jugador del nuevo equipo. Hoy toca hablar del CBA, porque creo que nos hemos centrado mucho, especialmente los medios, en el tema salarial, y hemos hablado de él hoy, pero había varios puntos también a tocar, lo del torneo, lo de las posiciones, y había que vaciarlo un poco al detalle.
Sí, porque por sobre todas las cosas, esto va a afectar lo que vemos adentro de la cancha. Quieran o no, el juego se va a ver modificado, no en su esencia, obviamente, pero sí en cómo encaran estos equipos la campaña por estos cambios, por estas modificaciones, ya sea desde lo competitivo, como es en el caso del torneo o de los premios, o en la conformación de los planteles que también desemboca en la competencia por el nuevo CBA. Nos vamos y nos encontramos la próxima semana.